Julio Gálvez, Humberto Rodríguez, le damos la bienvenida a nuestro podcast
Tertulias Intercontinentales.
En este podcast puedes compartir cultura, tradiciones y creencias.
Y hacer una charla amena y divertida.
Compartir temas de interés diversos e interesantes con los amigos de
Tertulias Intercontinentales.
Esperamos que lo disfruten.
Hola amigos, bienvenidos todos a Tertulias Intercontinentales de eiberoamerica.com. Hoy, como cada lunes, estamos aquí para debatir un tema. Pero es que el tema de hoy y los invitados de hoy son algo extraordinario. No es la norma de los programas que nosotros usualmente tenemos aquí. Tenemos, en primer lugar, al matrimonio Perán. Así que aquí me acompaña Paqui Sánchez Galbarro, desde Madrid. Paqui, ¿cómo estás?
Muy bien, pues efectivamente tenemos un invitado, Humberto, de excepción, de los que de vez en cuando tenemos el enorme placer de presentar aquí en iberoamerica.com y en radiogeneral.com. Y como también tendríamos aquí, ya digamos un poquito más a nuestro nivel, pero que es un grandísimo aficionado del tema del que va a hablar el invitado de honor, a Antonio, que nos va a acompañar en el programa de hoy. Así es que, ¿qué tal, Antonio?
Pues muy buenas tardes a todos y, como siempre, encantado de estar con vosotros. Ya sabéis que me estoy convirtiendo, no voy a decir en habitual, pero las veces que intervengo lo hago con sumo placer.
Pues como te decía antes, Humberto, tenemos un invitado de honor, que él está aquí en España, porque hoy casualmente la tertulia estamos todos aquí en España, excepto Humberto, que está en Estados Unidos. Él se llama Javier Busons Gordo, se encuentra en Sigüenza, y ahora yo voy a hacer una presentación de él, pero primero lo vamos a saludar. ¿Qué tal, Javier?
Hola, muy buenas tardes y encantado de que me hayáis invitado a esta tertulia intercontinental.
Bueno, pues de Javier yo tengo que decir que él es turolense de nacimiento, pero de familia segundina. Es licenciado en física por la Universidad Complutense de Madrid, doctor en física experimental por la Universidad Nacional de Irlanda, es profesor titular de astronomía y astrofísica en la Universidad de Murcia, aquí en España. Ha trabajado en el dominio de la astrofísica de altas tecnologías como son rayos gamma y rayos X, donde se estudian los fenómenos más violentos del universo, núcleos de galaxias activas, supernovas, púlsares, etc. Ha participado en numerosos experimentos y observatorios como son, por ejemplo, el Whipple y Milagro en los Estados Unidos, Celeste en Francia y un grandísimo etcétera. Mediante la técnica LIDAR ha llevado a cabo estudios de la opacidad de la atmósfera y su efecto en las observaciones astronómicas. Suele participar con frecuencia en programas de radio, televisión y además es también un participante muy activo en la prensa escrita. Así que con todo esto, yo creo que se nos presenta una tertulia fantástica. Creo que queda bastante claro de lo que nos va a hablar Javier, pero que él nos lo diga.
Bueno, pues de todo aquello que sucede en el exterior de nuestro planeta, de todo lo que sucede en otros astros que no son el nuestro, y de todo lo que sucede en el tiempo que ha habido desde que este universo comenzó en lo que creemos que fue un Big Bang, una gran explosión, y que después de más de 13.000 millones de años de historia ha llegado, entre otras cosas, a nosotros, a seres pensantes que se reúnen una tarde para hablar de lo que hay en los cielos, de astronomía.
Bueno, pues ¿quién empieza aquí preguntando?
Bueno, yo creo que se puede empezar por el principio, ¿verdad? El origen más o menos de la Tierra, de que fue, dónde fue creado, de qué consiste la rotación y la traslación del planeta, etcétera, ¿verdad?
De acuerdo. Bueno, pues voy a tratar de ser de resumir 13.000 y pico millones de años en unos poquitos minutos. Me gusta mucho una manera de explicar la historia del tiempo que no es mía, es original de Carl Sagan, de ese gran divulgador estadounidense que ya ha fallecido hace 13 o 14 años y que ideó lo que se llamaba el calendario cósmico. El calendario cósmico aprovecha que la historia del universo son unos 13.000 millones de años, como he dicho, y que un calendario habitual de los que tenemos en nuestra cocina tiene, bueno, no 13, pero sí 12 meses. Y como, bueno, pues estos números son tan grandes, da un poco igual que fueran 12.000 que 13.000 millones de años. Luego, podemos pensar, imaginarnos que el universo comenzó hace esa cantidad de tiempo que acabo de nombrar y que eso estaría representado en ese calendario por el 1 de enero de ese calendario. Bueno, pues bien, digamos, toda la historia del hombre, toda incluso la prehistoria, todo lo que conocemos, tanto civilizaciones como escritos, arte, todo eso no ocuparía en la historia en este calendario cósmico más que los últimos minutos, el último minuto del último día del mes de diciembre. Eso yo creo que es una buena manera de poner en perspectiva que todo lo que a nosotros nos importa todos los días y todas estas guerras entre países y todos los grandes hechos de la humanidad, bueno, pues han venido después de un gran tiempo de evolución del universo. Y yo creo que es bueno empezar por ahí para luego situarnos en el planeta Tierra y hablar, como decía Humberto, de rotación y traslación. Pero hay que tener en cuenta que antes de que se formara, de que el planeta Tierra se formó hace unos 4.500 o 5.000 millones de años. Luego, podríamos decir que desde que se creó el universo en ese 1 de enero ficticio que hemos hablado en nuestro calendario, hasta prácticamente el 1 de septiembre de este calendario, no existían ni el Sol ni la Tierra. Y fue justamente en ese momento, hace 4.500 millones de años, en el que una gran nube de gas, fundamentalmente hidrógeno y helio, que son los dos elementos más importantes que hay en mayor cantidad en el universo, pues empezaron a condensarse en alguna esquina, en alguna región de este universo y dio lugar a una estrella y a varios grumos que intentaron ser estrellas pero no llegaron a tener la masa suficiente como para serlo y se quedaron en la siguiente categoría, que sería la categoría de planetas. Y en uno de esos grumos es donde, bueno, pues donde desarrollamos toda nuestra actividad. Curiosamente, pues los parámetros resultantes de ese momento hace 4.500 millones de años condicionan nuestra vida hoy, tanto tiempo después, porque en aquel momento se fijó pues tanto la velocidad de rotación de la Tierra, como la velocidad de traslación de la Tierra, como su tamaño, como su masa, como la presión o la gravedad en la superficie, como la forma del planeta, si el planeta es esférico o no es esférico, y toda una serie de parámetros como inclinación del eje, de rotación, que como digo condicionan, sin quererlo, sin que nos demos cuenta, están condicionando nuestra vida habitual. ¿Por qué digo esto? Bueno, pues simplemente repasando los parámetros que se fijaron en aquel momento, pues la velocidad de rotación determina el que tengamos la sucesión de días y de noches con la periodicidad que la tenemos, con 24 horas. Vosotros pensad que si en aquel momento las cosas hubieran dado de otra manera y la Tierra ahora rotara mucho más deprisa, pues tendríamos días a lo mejor de 6 horas o de 5, que si ya no nos da, ¿verdad?, tiempo a hacer lo que queremos en 24 horas, pues si el día fuera aún más corto sería imposible o podría haber sido más largo. Pero el caso es que tenemos el día que tenemos gracias a lo que sucedió en aquel momento. También la velocidad de traslación del planeta alrededor del Sol se fijó en aquel momento. Y ahora, bueno, pues lo que nosotros llamamos un año, con sus correspondientes divisiones en estaciones, lo que llamamos un año que rige tanto nuestra vida, ¿verdad? Está el año fiscal, está el año académico, cumplimos años, hablamos de todo eso constantemente. Ese año es el tiempo que tarda la Tierra en dar una vuelta alrededor del Sol. Luego está fijado por la velocidad de traslación de la Tierra alrededor del Sol. Y así podríamos seguir con muchas de ellas. Ya veremos cuántas nos da tiempo a cubrir hoy, pero el tamaño de la Tierra evidentemente influye también en la presión y la gravedad que haya en su superficie. Y la gravedad que hay en su superficie pues hace que pesemos más o pesemos menos, que tengamos rozamiento contra el suelo que nos permite frenarnos y no estar en movimiento constante como sucede en las naves espaciales. También sucede que la fricción puede tener aspectos positivos, negativos, pero el caso es que nuestro cuerpo también se ha adaptado a vivir en un entorno con la presión y la gravedad superficial que tenemos ahora. Si no, seríamos pues o más bajitos o más aplastados, o tendríamos forma de fideo, o tendríamos otras posibles formas, pero nuestro cuerpo se ha adaptado a ello, y todo ello depende de lo que sucedió hace 4.500 millones de años. También allí se fijó la forma, y la forma de la Tierra es prácticamente esférica, pero está un poquito achatada por los polos, y eso tiene incidencia, bueno, pues por ejemplo, en fenómenos tan bonitos como las mareas oceánicas, las mareas en el mar, o fenómenos incluso más espectaculares como las auroras, partículas energéticas que entran por los polos, y como digo, un sinfín de cosas que uno no repara día a día y que tienen su base, están determinados por aquello que sucedió hace nada menos que 4.500 millones de años. ¿Qué os parece?
Pues extraordinario, ¿no? Estupendo. Casi una semana, los 4.000 millones de años, ¿no?
Exactamente. En este calendario de Sagan serían esos 4 meses que van desde septiembre, octubre, noviembre y diciembre, pero hay que darse cuenta que de eso, desde que se formó la Tierra, no había vida inmediatamente después, sino que en este calendario de Sagan los mamíferos, por ejemplo, no aparecerían hasta el 24 o 25 de diciembre. Una fecha, por cierto, preciosa, ¿no?, para recordar, porque coincide con la natividad, ¿no?, con la Navidad. Pues bueno, es el momento equivalente a la formación de los mamíferos en la Tierra. Y, por ejemplo, la extinción de los dinosaurios hubiera sucedido en el 28 de diciembre de este calendario cósmico. También fácil de recordar porque parece pues como una inocentada, ¿no?, que se le jugó a los dinosaurios. Eso equivale a unos 65 millones de años en tiempo real. Y en esos hace 65 millones de años tampoco existía todavía la especie humana. Quiero recordar que no fue hasta hace aproximadamente 3 millones de años que empezó dentro del grupo de los simios a desgajarse, digamos, una rama de simios que parecían, bueno, que tenían la forma que hoy llamaríamos de homínidos, que el género Homo surgió hace 3 millones de años, pero que todavía no eran los seres que somos hoy. Y que realmente, como digo, toda la historia, todo lo que hemos leído en los libros, todo lo que hemos aprendido, biología, zoología, historia, prehistoria, todo eso en la serie de tiempo del universo no ocuparía más en este calendario cósmico más que los últimos minutos de ese último día de diciembre. Y que nos pone un poco en perspectiva, ¿no?, que ocupamos un lugar muy pequeño en el universo y un tiempo muy pequeño en la historia del universo.
Estamos ahora en Tertulias Intercontinentales de Iberoamérica.com y RadioGeneral.com.
No sé si queréis hacerme alguna pregunta a partir de esta introducción que he hecho.
Nos hace sentir insignificante eso, la verdad. Sí. Pero es muy interesante, es que sí, muy interesante eso que dijo Javier, de cómo se adapta el ser humano, ¿verdad?, a la atmósfera, al ambiente, que somos tan influenciados por eso.
que el hombre de montaña, por ejemplo, es distinto al hombre del llano. El hombre de montaña tiene piernas más cortas y más fuertes usualmente. Y la gente que habitualmente vive al nivel del mar, como yo, pues cuando va a Quito o a Bogotá o qué sé yo, pues tiene que tener cuidado con la altura, porque no nos habituamos tan fácilmente así a los cambios de altitud, ni los cambios o sea, con el tiempo sí, el ser humano se desarrolla, me imagino, de acuerdo a su entorno, pero es interesante que todo eso pasa, ¿verdad?
Y es interesante, Humberto, pensar en lo sensibles que somos a determinados parámetros que si cambiaran mínimamente, bueno, pues harían que fuéramos de otra manera o harían incluso hubieran impedido que se hubiera formado vida en nuestro planeta. Por ejemplo, nuestra temperatura, todos lo sabemos, en cuanto baja el cuerpo, la temperatura del cuerpo por debajo de los 35 grados, uno entra en hipotermia y muere rápidamente. Cuando supera los 40 grados, pasa lo mismo por el otro extremo. Es decir, que tenemos los animales de sangre caliente que mantener una temperatura pues en un rango muy, muy preciso, entre 35 y 40. En cuanto nos saquen de ahí, no podemos sobrevivir. Lo mismo ocurre con la presión. En cuanto uno se mete sin ayuda a 1 metro bajo el agua, ya empieza a notar en los oídos algo bastante desagradable, una presión que a 2 metros, 3 metros, 5 metros, y no te quiero decir ya a 10 metros, se empieza a hacer insoportable. Bueno, pues presión, temperatura, y también su variación con respecto a la altitud, como has nombrado, Humberto, vienen determinados una vez más por aquella nube de gas, de aquella nube de gas que en un rincón del universo digamos, se coaguló en nuestro planeta hace tanto tiempo, y que si la presión, la distribución de presiones en función de la altitud, según un aumento se va hacia arriba en altitud, o si cambiara la temperatura, probablemente nuestra especie no sería como es. Y no te quiero decir nada ya de otros parámetros, digamos, que son los que llamamos constantes universales de la física, ¿no? Que tienen que ver. Pues, por ejemplo, con la constante de la gravitación universal, la velocidad de la luz en el vacío, o en el mundo microscópico, lo que se llama la constante de Planck. Estos son constantes que tienen un valor determinado en la realidad, y que si hubieran tomado un valor ligeramente diferente, bueno, pues seguramente la vida no existiría, al menos tal como como la vemos ahora, y el universo hubiera sido completamente diferente.
Eso me trae a la mente cuando leí la biografía de Albert Einstein. Las cosas que se le ocurría a ese señor era increíble, porque él se lamentó muchas veces de no haber sabido más matemática y qué sé yo, pero es que se le ocurrían cada cosa. Por ejemplo, sabemos que la velocidad de la gravedad a nivel del mar son 9.32 pies por segundo al cuadrado y qué sé yo, y que un objeto pues cae y acelera a cierta velocidad. Pero entonces él, por ejemplo, ideó, si el objeto está dentro de un elevador que al mismo tiempo está bajando, ¿cómo? Y ese tipo de cosas, ese tipo de mente que indaga en detalles como eso, son los que nos han dado el poco avance que hemos tenido en estas cosas, ¿verdad?
Eso tiene mucho que ver con algo que quería explicar, y es que todo lo que nosotros hemos aprendido y todo de lo que estamos hablando lo hemos aprendido montados en una nave que no está quieta. Es una nave que es el planeta Tierra y que tiene unos determinados movimientos de los que ahora hablaremos. Y todo el mundo sabe que cuando se ha montado, por ejemplo, en un tren o en un tío vivo, las cosas vistas desde ese tren o desde ese tío vivo son muy diferentes a cuando uno está fuera de él. Bueno, pues el gran hallazgo, digamos, de Einstein fue ese, el de saber mentalmente, sin poderse trasladar fuera del planeta Tierra al espacio donde hay gravedad cero. Él supo simplemente a través bueno, pues de darle al magín, como decimos aquí, del intelecto, de pensar qué es lo que sucede en general en el universo y no solamente lo que sucede en particular en nuestro planeta, es decir, de salirse un poco del cascarón en el que hemos nacido y encontrar cuál es la ley fundamental que rige en todo el universo, a pesar de que en nuestro planeta pues tiene unas consecuencias muy determinadas de las que nosotros normalmente no somos capaces de desembarazarnos. Y eso es el experimento que tú comentas, por ejemplo, del ascensor. Él supo idear experimentos sin tener que realizarlos, es decir, experimentos de la imaginación con los que podía a su propio gusto dominar, digamos, la gravedad o anularla, como dices tú, haciendo que montándote, digamos, en un ascensor que se acelera con el mismo valor que la aceleración de la gravedad en la Tierra, pues uno puede, donde no hay la gravedad, digamos, crearla artificialmente, o donde la hay, eliminarla artificialmente. Y todo esto fue el gran éxito de la teoría de la relatividad de Einstein. Para los demás, sin embargo, pues tenemos que reconocer que nos cuesta mucho. Por ejemplo, cuando observamos el cielo, vemos que las estrellas se mueven por la noche, es decir, que van saliendo y se van poniendo y describen unos arcos en el cielo. Y sin embargo, no nos damos cuenta de que realmente no son las estrellas las que están describiendo ese arco, sino que eso es un efecto causado por el hecho de que nosotros estamos montados en una navecita, que es el planeta Tierra, que gira justamente en el sentido contrario al que vemos girar las estrellas. Entonces, bueno, pues el efecto aparente es el de que las estrellas por la noche se están moviendo todas a la vez, cuando en realidad es el planeta Tierra el que está girando. Lo que nos da pie, si queréis, a, pues eso, a hablar de estos movimientos que son tan importantes de entender, como son el de rotación, el de traslación y la inclinación del eje terrestre. Pero os dejo la palabra para...
Javier, yo te quería hacer una pregunta en relación con lo que ya has dicho y que supongo que retomarás, pero por ir haciendo preguntas muy concretas.
Adelante.
Tú decías que la Tierra tarda 24 horas en dar una vuelta sobre sí misma. Esto lo conocemos todos. La primera consecuencia que sacamos de eso es que la Tierra gira en torno a un eje. Mi pregunta muy concreta es, ¿ese eje ha sido siempre el mismo? Y dos, o segundo aspecto de la pregunta, ¿ese eje puede cambiar o va cambiando?
Muy buena pregunta, Antonio. Una vez más, en lo que es la experiencia cotidiana, la respuesta parecería decir sí, siempre este eje está apuntando, digamos, en la misma dirección. Es siempre el mismo y está apuntando en la misma dirección. De hecho, los que vivimos en el hemisferio norte, todos creo que hemos visto alguna vez la estrella polar. Bien, le llamamos la estrella polar, pero deberíamos decir la estrella polar de hoy, porque mañana será ligeramente diferente. El cambio es muy imperceptible, pero existe. Y de hecho, la estrella polar hace 3.000 años y la estrella polar dentro de 3.000 o 4.000 o 6.000 años no será la que estamos viendo hoy. Pero en primera aproximación, cualquier persona ha visto la estrella polar y por la noche ve que efectivamente todas las estrellas giran alrededor de ella, lo que nos está indicando que esa estrella es una buena aproximación de la prolongación del eje terrestre, digamos, en la esfera celeste. Sin embargo, la curiosidad, que es por lo que yo creo que me lo preguntas, es que esto es así actualmente. Nuestro eje terrestre apunta hacia esa estrella que llamamos Polaris, pero como una peonza que gira y que la dejamos girar suficiente tiempo, tiene un movimiento de cabeceo, es decir, describe el eje terrestre va a describir un cono en el cielo, pero un cono que lo va a describir no en cuestión de días, sino en aproximadamente 26.000 años. Luego, de día a día, o de incluso de mes en mes, o de año en año, uno no nota, no lo percibe. Pero hace, como decía, en la época de los egipcios, que ya son del antiguo Egipto, ya han pasado 2.000 años de la era moderna y otros 3.000 de anteriores a Cristo, han pasado el orden de 5.000 años. Hace 5.000 años, la dirección a la que apuntaba el eje terrestre era otra. Era una estrella que actualmente la reconocemos dentro del dragón, de la constelación del dragón, y que se llama Tumán. Y para los egipcios, aquellos que vemos siempre en los jeroglíficos y en el antiguo Egipto, pues la estrella que no se movía en el cielo y alrededor de la cual giraban todas las demás era aquella, era Tumán, en esa época, no solo para ellos, sino para todos los habitantes del planeta Tierra. Y dentro de una serie de años, de miles de años, pues la Tierra apuntará hacia otra estrella conocida. El eje de la Tierra apuntará hacia Vega. Vega es una estrella azul muy brillante que vemos ahora en verano en el hemisferio norte, formando parte de lo que llamamos el triángulo de verano, que hay mucha gente que lo sabe, digamos, distinguir cuando mira al cielo. Luego, cada 26.000 años, el eje de la Tierra ha recorrido un cono, ha barrido la generatriz de un cono y ha dado una vuelta completa. Y efectivamente, sí que dentro de 26.000 años, la estrella polar volverá a ser la que es ahora actualmente para nosotros, esta que está cerquita de la Osa Mayor. Pero como digo, esto no ha sido así siempre ni será así siempre, Antonio.
Y una cosa, antes de los 26.000 años, que no creo que veamos ninguno, ¿puede haber fenómenos naturales como, por ejemplo, los terremotos que hagan variar, aunque sea mínimamente, ese eje?
¿El eje sí, de rotación? Bueno, se han hecho mediciones después de grandes movimientos en la Tierra, a veces naturales como los terremotos e incluso también alguno producido por el hombre, ¿no? Como bomba atómica o bueno, otras sí. Grandes cataclismos, ¿no? O impactos de meteoros, efectivamente son capaces de cambiar el eje de rotación de la Tierra. Generalmente lo que se mide en los terremotos es ya perceptible gracias a la gran sensibilidad que tenemos en los sismógrafos y en los aparatos de medida modernos, pero es una cantidad prácticamente despreciable, ¿no? Para esto, digamos, en términos astronómicos. Excepto, bueno, si ocurriera como ocurría frecuentemente en los primeros años después de la formación del sistema solar y de la Tierra, que había el sistema solar todavía no se había limpiado. Y había un montón de objetos, además de los, digamos, de los ocho planetas grandes, del Sol, por supuesto, y de objetos un poquito más pequeños, había una cantidad tremenda de objetos volando por el espacio cerca de nosotros. Entonces, los impactos de cometas y de meteoritos eran mucho más frecuentes. Lo podemos ver su huella, lo podemos ver cuando uno mira a la Luna. Huella de aquellos momentos iniciales de formación del sistema solar en los que los impactos eran muy frecuentes. Y un impacto de esos puede cambiar significativamente el eje de rotación de cualquier planeta. De hecho, por ejemplo, pues Urano tiene un eje de rotación muy, muy torcido, digamos, con respecto al plano de traslación, y lo mismo le sucede a Venus, que de hecho está dado la vuelta. Parece que rota al revés que los demás. La Tierra rota, digamos, de este a oeste, es como si Estados Unidos quisiera acercarse hacia España. Y en ese mismo sentido rotan todos los planetas, excepto Venus, que está como que rota al revés. Realmente lo que le ha pasado es que en algún momento cercano al momento inicial de formación, algún impacto le dio completamente la vuelta. Ahora ya en esta época cósmica en la que estamos, el viento solar, una vez que la estrella nació, que el Sol nació, empezó a emitir un viento solar que barrió, digamos, limpió todo el sistema solar de cuerpos o de partículas pequeñas, ¿no? Que se amalgamaron o salieron del sistema solar o se amalgamaron a alguno de los cuerpos que tenemos, alguno de los ocho planetas. Y entonces ya cada vez el sistema solar en concreto está más vacío y es mucho más difícil que haya impactos. Pero bueno, nunca se sabe.
Bien, pues yo creo que sí que podríamos ya continuar con lo que tú tenías pensado explicarnos ahora, ¿no?
Bueno, una curiosidad que seguiría, digamos, al movimiento de rotación, digamos, los movimientos de la Tierra son fundamentalmente dos, el de rotación sobre su propio eje y el de traslación alrededor del Sol. Y luego habrá otro factor que debemos comentar, que es que justo el eje de rotación del que hablábamos con Antonio no está en la dirección perpendicular al plano de traslación, que sería lo que uno intuitivamente pensaría, sino que está inclinado unos 23 grados y medio, que es lo que llamamos oblicuidad de la eclíptica, y que tiene una influencia tremenda en nuestra vida, porque es esa inclinación la que hace, bueno, pues, que haya estaciones, que haya variedad a lo largo del año, que haya una época más propicia para determinadas cosas y otra para otras determinadas. De manera que, y que además esto sea diferente en lo, según los diferentes observadores del planeta. Ahora mismo, gracias a esta conferencia intercontinental, tenemos a alguien situado en Estados Unidos y aquí a nosotros situados en España. Pero podríamos tener perfectamente también estar hablando, alguno de nuestros oyentes escuchándonos, pues desde el hemisferio sur o cerca del polo norte o cerca del polo sur. Y desde allí las cosas se ven diferentes. Y todo ello es fundamentalmente por esa inclinación del eje de rotación de la Tierra. De modo que vamos a empezar por la rotación de la Tierra, que como decía Antonio, todos conocemos que se produce en 24 horas y que el primer efecto importante para nosotros es que hay un día y una noche. Eso, bueno, pues aparte de influir en la biología, por supuesto, en lo que son los ritmos biológicos de descanso y de actividad, el que haya animales nocturnos, animales diurnos, tiene también una influencia importante junto con la existencia de atmósfera en el hecho de que la temperatura sobre el planeta sea agradable. Si no existiera atmósfera, pues la temperatura oscilaría mucho entre el día y la noche. Y sería muy, bueno, pues habría que haber nacido, digamos, de otra manera para adaptarnos a esa situación. Imaginaos que no hubiera efecto invernadero ni este efecto que es el efecto positivo de la atmósfera para hacer de tampón y que las temperaturas no se disparen mucho ni para arriba ni para abajo. Entonces, al pasar del día en el que nos está dando el sol directamente a la noche, que no nos estaría dando nada, bajaría la temperatura pues del orden de 100 y 200 grados. Imaginaos lo que sería eso, el impacto que eso tendría en el desarrollo de la vida en el planeta. Y eso ocurre en todos los lugares, en todos los planetas en los que no hay atmósfera. Y por eso allí pues la posibilidad de vida es mucho menor, evidentemente. Sin embargo, aquí, bueno, pues el hecho de que haya atmósfera, el sol no nos da directamente. Desde que entra en la atmósfera, pues atraviesa un montón de capas de aire. Y todo eso tiene un balance radiativo de absorción y de reflexión y transmisión del calor hacia capas inferiores y que, bueno, pues va haciendo como un tampón que hace que las temperaturas sobre la superficie del planeta no varíen mucho. Y luego por la noche, pues cuando cae la noche y el sol se nos va, todavía la atmósfera retiene el calor. Y bueno, aunque sí que notamos que refresca y por supuesto justo antes del amanecer es cuanto más fresco está, pero ¿qué variación tenemos? Máximo a lo mejor 20 grados en zonas continentales, ¿no? Que por el día te haga 10 grados sobre cero y en el mismo día por la noche te haga 10 bajo cero. Pues esos 20 grados somos capaces de aguantarlos, pero 200 grados no seríamos capaces de aguantarlos. Luego, la sucesión de días y de noches, bueno, pues podríamos hablar, ¿verdad?, un montón sobre ello, pero es el primer efecto y es un efecto debido a la rotación de la Tierra. ¿Se os ocurre algo más antes de pasar a la traslación? ¿Alguna cosa sobre el día, la noche que quisierais comentar?
Bueno, sí, bueno, a mí se me ocurren varias preguntas sobre eso. La primera, ¿son la rotación tarda exactamente 24 horas, Javier?
Bueno, es que casi la pregunta es al revés. La rotación tarda lo que tarda, lo podríamos medir de muchas maneras, medirlas en muchas unidades, en horas, o haber definido las horas diferente. Entonces se ha definido lo que se llama el día solar, que es un día que hemos dividido en 24 partes iguales. ¿De acuerdo? Luego la división en 24 partes es un poco convencional, pero lo que sí es cierto es que el día habría que definirlo como el intervalo de tiempo, medido como lo quieras medir. Puedes medirlo con un reloj de arena o con cualquier otro artilugio, o incluso con un reloj de agua como los que tenían los romanos, ¿no? Dejando caer cubos de agua de capacidad conocida y contándolo pues en cubos de agua que han caído. Lo midas como lo midas, hay que saber qué es lo que estamos definiendo como día. Y como día estamos definiendo, podemos definir, por ejemplo, dos cosas, día sidéreo o día solar. El día según lo que tomes como referencia. A ver si me explico. Si estamos en el planeta Tierra y, por ejemplo, esta noche miramos al cielo y por un punto determinado en nuestra ventana, por la esquina, vemos una estrella, digamos Sirio, y yo mañana espero a que la misma estrella vuelva a pasar por el mismo punto de mi ventana, lo que he utilizado como referencia ha sido una estrella. Entonces la estrella, eso se le llamaríamos día sidéreo. Sin embargo, si lo que nos fijamos con es en el Sol, la duración va a ser ligeramente diferente, va a ser con una diferencia de 4 minutos. ¿Por qué es esto? Pues porque, ¿cómo definiríamos un día solar? Pues el tiempo transcurrido desde que el Sol, por ejemplo, culmina a mediodía un día hasta que espero a que vuelva a culminar. Culminar significa llegar al punto más alto, que se sucede a mediodía, ¿no? Hasta el día siguiente. Ese intervalo de tiempo es un día solar. Bien, pues la diferencia entre el día solar y el día sidéreo es de 4 minutos y eso tiene una incidencia muy importante en la observación y las constelaciones que vemos durante la noche. Ahora lo explicaré, ¿no? ¿El por qué 4 minutos? ¿El por qué es diferente con respecto al Sol que con respecto a la Tierra? Bueno, pues porque dar una vuelta fijándote en el Sol, te estás fijando en una cosa que está mucho más cerca que las estrellas. Las estrellas están tan lejos que para todos los efectos que estamos hablando las podemos considerar fijas. Mientras que el Sol, de un día a otro, mientras nosotros rotamos, está tan cerca que nuestro movimiento de traslación ha intervenido también ahí. ¿En qué ha intervenido? Bueno, pues si en un movimiento que aunque es pequeño ya no es tan despreciable como el de las estrellas. Tenéis que pensar que una vuelta son 360 grados y más o menos tenemos 360 y pico días, es prácticamente un grado al día. Bueno, pues ese grado, claro, traducido en tiempo, aunque sea pequeño, traducido en tiempo quiere decir que la diferencia entre el día sidéreo y el día solar es de 4 minutos. Y esto es lo que hace que mañana las estrellas se levantarán o se acostarán o pasarán por la misma esquina de mi ventana 4 minutos antes de que lo hagan hoy. Eso en un día no tiene mucha incidencia, porque 4 minutos no se notan demasiado, pero a lo largo de un mes, multipliquemos 4 minutos por 30 días, 120 minutos, eso son 2 horas. Quiere decirse que las estrellas que hoy vemos a las 12 de la noche en una determinada posición, si las queremos ver el mes que viene, no se va a repetir exactamente en la misma hora, sino que van a estar en esa posición 2 horas antes. Luego veis como el cielo, digamos, de alguna manera, el cielo que se nos ofrece por la noche, las constelaciones que vemos, van a ir apareciendo unas y desapareciendo otras, y por eso hablamos de constelaciones de verano, constelaciones de invierno. ¿Por qué vemos Orión en otoño y en invierno y no la vemos ahora? ¿O por qué vemos ahora el triángulo de verano? Bueno, pues porque en esa ventana de observación que nosotros tenemos, que no es por el día, es por la noche, entre, digamos, las 8 de la tarde o las 10 de la tarde, según sea verano, invierno, y las 6 o 8 de la mañana, solamente veremos las constelaciones que en esas horas les toque pasar por encima de nosotros. Y si siempre fueran las mismas, si el día solar fuera igual que el día sidéreo, esto sería completamente repetitivo en todos los meses del año. Y las que viéramos las veríamos siempre y las demás no las veríamos nunca. Y sin embargo, nuestra experiencia nos dice que a lo largo de los meses el cielo va cambiando muy ligeramente, pero va cambiando.
Mi pregunta, Javier, era más sencilla. Lo que pasa que, bueno, ha sido fallo mío al no explicar.
No, dime, soy yo.
Lo que yo quiero decir es que...
Los perros de Úbeda, que está en Jaén. Dime, ¿qué? Antonio. Dime, Antonio.
No, que no sé qué decías de Jaén.
No, que he dicho que no es culpa del que pregunta, que ha sido culpa del que responde, que yo...
No.
Tengo tendencia a irme por los perros de Úbeda.
En este caso, seguro que no. Vamos a ver, lo que yo quería decir es que si el eje de la Tierra cambia regularmente, como hemos visto, o puede cambiar accidentalmente, eso puede tener incidencia, lógicamente, en las 24 horas, porque aunque la Tierra sea esférica, que no lo es por los polos, el que el eje pueda estar en un sitio o en otro puede determinar que el día tenga 24 horas o unos segundos más o unos segundos menos.
Efectivamente, de hecho...
Con el...
Sí, dime, Antonio, te escucho.
No. Esta pregunta quería hacerte otra, pero esta pregunta ya está.
Estamos ahora en Tertulias Intercontinentales de iberoamerica.com y radiogeneral.com.
No, que comentarte, simplemente por cerrar ese tema, que como he dicho, las catástrofes naturales habituales, incluso las que hemos producido el ser humano, no han sido capaces de mover el eje terrestre en una fracción apreciable, pero que siempre hay posibilidades, evidentemente, de que un tipo de impacto más fuerte pudiera cambiarlo, y efectivamente eso alteraría la duración del día. Y de hecho, hay otro factor que sí que hace que se altere la duración del día. Los días se están haciendo cada vez más largos, pero en una fracción muy, muy, muy poco apreciable. Se están haciendo cada vez más largos, igual que la Luna cada vez se está alejando. Esto es consecuencia de que, aunque siempre decimos que la energía ni se crea ni se destruye, la energía que intercambian la Tierra y la Luna, se la intercambian a través de las mareas, pues sí que se va disipando muy poquito a poco en forma de diferentes pérdidas de calor. Y, por tanto, la conservación de la energía de rotación de este sistema, de este diablo que son la Tierra y la Luna, pues va perdiendo energía y se van separando. Y, pues tanto la Luna se separa algunos centímetros, creo que son 3 centímetros al año aproximadamente, y, por otro lado, la Tierra va ralentizando su movimiento de rotación, con lo cual el día se va alargando, aunque de momento, como digo, hay que esperar 1000 años, por ejemplo, para que tenga sea de un valor apreciable, ¿no? Eso es solamente lo que quería comentarte a ese respecto.
Bueno, Humberto, yo creo que deberíamos dejar aplazada aquí esa tertulia, porque el tema es muy interesante, pero nuestro tiempo se acaba y deberíamos cortar aquí, aunque nuestros oyentes se queden impacientes hasta la semana que viene esperando cómo va a continuar ella, ¿no?
Claro, está la semana que viene aquí mismo, en el mismo sitio y a la misma hora, pueden escuchar la continuación de esta gran tertulia, porque ha sido, yo creo, algo fascinante, para mí por lo menos lo ha sido. Yo agradezco muchísimo al profesor Javier Buzón Gordo por haber tenido la amabilidad de grabar con nosotros en iberoamerica.com.
¿Qué te parece si damos las direcciones a los oyentes para que de momento ya nos vayan adelantando algo, si quieren hacer alguna pregunta para la semana que viene?
Cómo no, me parece muy bien. Cualquier pregunta que quieran hacer, pues con mucho gusto se la pasaremos al profesor para que pueda contestarla. Como siempre, los correos para escribirnos aquí a Tertulias Intercontinentales es tertulias@eiberoamerica.com, o pueden escribirnos también al Twitter. El usuario allí es eiberoamerica, con la E, la I de Ibero y la A de América en mayúsculas.
Pues nada, simplemente ya recordarles a todos los oyentes que les esperamos aquí la semana que viene, que este tema no ha acabado ni mucho menos. No se vayan a creer que ya hemos concluido todo el contenido de esta tertulia, simplemente que la vamos a dejar aquí aparcada y que continuamos la semana que viene.
Pues les agradezco a todos su atención y les invito a que estén aquí de nuevo con nosotros en iberoamerica.com el próximo lunes para escuchar otra
tertulia intercontinental.
Hasta entonces.
Gracias por acompañarnos en este espacio Tertulias Intercontinentales. Los esperamos la próxima semana porque, como siempre, tocaremos temas muy interesantes. Escríbanos al correo electrónico
tertulias@eiberoamerica.com.
Director General, Humberto Rodríguez. Director de Producción, Julio Gálvez.